Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy 23 de abril, tercer domingo de Pascua. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este programa con el mensaje que el obispo de Astorga nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el próximo 28 de abril, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre un tema de gran relevancia para el crecimiento personal, familiar y social, también para la colaboración con Dios en la recreación del mundo. En esta ocasión, nuestra diócesis se hace eco y quiere secundar el objetivo de la Organización Internacional del Trabajo, insistir en la prevención de accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo. Nada que importe al hombre le es extraño a la Iglesia. Las más de 2 muertes diarias producidas en España durante el año 2022 a causa de la siniestralidad laboral, los más de 1.196.000 accidentes producidos y los más de 22.580 casos de enfermedad relacionada con el trabajo no nos dejan indiferentes. Impactados por esta realidad, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social hemos hecho público un comunicado del que me hago eco. Evidentemente, los datos ofrecidos son datos fríos, pero detrás de cada cifra está una persona concreta que se ha visto desprotegida, una vida que se ha visto truncada, con una repercusión mediática menor. Da la impresión de que vivimos de espaldas a una realidad que no cuenta para la agenda política, que es un problema individual y que se produce a causa de la negligencia de los propios trabajadores. No es así en la mayoría de los casos. La falta de salud laboral se relaciona con elementos como la calidad del trabajo, los ritmos de producción impuestos, las condiciones objetivas del mismo o el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas. Estamos ante un problema social y unas estructuras laborables mejorables. Siendo tan importante el trabajo, sin embargo, no es un valor absoluto. Como dice San Juan Pablo II, el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. De aquí se deriva una consecuencia muy importante de naturaleza ética, que el hombre está destinado y llamado al trabajo, pero el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Dar a lo producido un valor superior al productor constituye sin duda una profunda injusticia estructural derivada de un error antropológico por el que se considera a la persona humana un mero instrumento de producción y se niega su condición de hija de Dios. En la Nochebuena del 2021, el Papa Francisco se lamentaba. En el Día de la Vida repetimos, no más muertes en el trabajo, y concluía, esforcémonos por lograrlo. El compromiso a favor de la vida nos lleva a denunciar los atentados del aborto y de la eutanasia, pero también los cometidos contra la seguridad laboral. Como decía también el Papa San Juan Pablo II, el compromiso al servicio de la vida obliga a todos y a cada uno. Es una responsabilidad propiamente eclesial que exige la acción concertada y generosa de todos los miembros y de todas las estructuras de la comunidad cristiana. Pongamos manos a la obra, visibilicemos las situaciones de sufrimiento de las víctimas y concienciemos a la sociedad de la necesidad de escucharlas, reconfortarlas y apoyarlas. Reclamemos también a las instituciones públicas que velen por el cumplimiento de la legislación laboral y a sindicatos y organizaciones empresariales que dialoguen para diseñar y poner en marcha medidas preventivas que eviten más sufrimiento. Recibid mi bendición.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
La catequesis pascual de aquellas primeras comunidades cristianas que hoy proclamamos nos invita una vez más al encuentro con el Señor resucitado y fruto de este encuentro nos invita a retomar el camino del seguimiento. Este camino no es el de la aldea de Emaús, ni el que nos lleva a retomar la faena de la pesca, sino el retorno a Galilea. Podríamos remarcar cuatro momentos significativos de esta catequesis. El primero, aprender a discernir y leer los signos de los tiempos. Seguimos siendo como Tomás, necesitamos palpar, pero ese encuentro solo se produce en la fe, no a través de signos materiales ni de los sentimientos. Solo la sensibilidad para discernir los signos de los tiempos nos predispone a tener esa fe que nos invita a fiarnos totalmente del Señor, con palabras como «Creo, Señor», «Señor mío y Dios mío», pero sobre todo con obras, ofreciendo una vida que se esfuerza por integrar el proyecto de Jesús presentado y ofrecido en Galilea. Este proyecto discierne bien los signos de los tiempos. Así nos lo ha recordado también el Concilio Vaticano II en pleno siglo XX. El segundo signo, dejarnos iluminar por las Sagradas Escrituras, como los de Emaús. Para ello necesitamos superar nuestra necedad y torpeza en interpretarlas. La palabra de Dios nos abre al encuentro con el Señor, que al dárnosla, hace que arda nuestro corazón. El aprecio, estudio y meditación asidua de la palabra es así signo del resucitado. Un tercer signo es el sacramental, el partir el pan. Él es el que nos propicia ese encuentro y por lo tanto nos regala la fe, es decir, nos abre a gozar del encuentro con el resucitado y nos lanza a la misión. Finalmente, compartir en la comunidad, un signo muy importante. La experiencia solo es total cuando la compartimos con los hermanos en la comunidad.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana. En primer lugar, nos hacemos eco de la peregrinación diocesana Tierra Santa que comenzaba ayer 22 de abril y que concluye el próximo 29. Está presidida por nuestro obispo don Jesús Fernández, como saben también por el padre Rosendo. Los franciscanos capuchinos son los que dirigen esta peregrinación que sin duda pues será marcará un antes y un después, ¿no?, para esos 90 peregrinos de nuestra diócesis. De las cuatro zonas, pues que han viajado a vivir esta experiencia que es única. También los acompaña el delegado de peregrinaciones, José Ignacio Franco Quintanilla, que es quien nos ha recordado en una grabación pasada de esta semana los lugares que visitarán en esta peregrinación.
Vamos a procurar pues estar en todos los lugares fundamentales de la vida de Jesucristo, de su mensaje en el Evangelio, así como donde dirigió sus discursos, donde tuvo el inicio de su vida pública en el río Jordán, donde llamó a sus apóstoles en el lago de Galilea, donde pronunció sus principales discursos o manifestó pues esa gracia de la resurrección en el monte de las Bienaventuranzas o en el monte Tabor, también pues donde hizo su primer milagro en Caná, donde tuvo también pues una importancia grande pues esa visitación de María a Encaren, a su prima Isabel, y donde pues tuvo ese primer contacto con San Juan Bautista. Es decir, vamos a estar un poco en todos los lugares fundamentales que van pues describiéndonos el Evangelio.
Una peregrinación que concluirá el próximo 29 de abril y de la que nos haremos eco en el próximo programa. Y cambiamos ahora de tema. Hablamos de la recaudación de las últimas campañas solidarias de Cáritas Diocesana de Astorga, concretamente para las que se han pedido colaboración, que son la guerra de Ucrania, la de la campaña de Navidad y los terremotos de Siria y de Turquía. En el año 2023... se ha recaudado lo siguiente. Esto nos lo comunica Cáritas Diocesana de Astorga. Nos informan pues que, siendo coherentes con el deseo de transparencia y de dar la debida información pues a quienes corresponden a estas llamadas solidarias, como la de Navidad y, como decimos, la de Ucrania y la del terremoto de Siria. La de Ucrania, concretamente, se han recaudado 2.589 euros que sumados a los que se habían enviado en su momento hacen un total de 143.895,81. Respecto a la campaña de Navidad 2022-2023, la cifra ha ascendido a 60.073,49 euros, de los cuales 20.929 correspondieron a la recaudación de la campaña radiofónica, 37.947 a la campaña en las parroquias y 1.170 a donativos de particulares entregados en Caritas Diocesana. Y la relativa al terremoto de Siria y Turquía ha ascendido a 24.466 euros. En nombre de todos aquellos que han visto aliviada su situación como consecuencia de la solidaridad de todas estas personas, el equipo de Caritas agradece todos estos gestos hacia los más desfavorecidos. Y también queremos recordarles las comidas solidarias de Manos Unidas que tendrán lugar hoy. Serán tres concretamente. En Rubiá, nuestra zona de Galicia, a las 12:30 de la mañana será la Eucaristía y seguida la comida. En La Bañeza a las 2:30 en el Hotel Bedunia y en Bembibre se hará una paella solidaria en el Centro Cívico de San Román de Bembibre. Y también nos hacemos eco de la novena de la Divina Pastora en la parroquia de San Andrés de Astorga, que comenzaba ayer hasta el próximo 30 de abril. Se celebrará la Eucaristía con el rezo de la novena todos los días a las 8 de la tarde, excepto los domingos. Hoy concretamente será a las 11 de la mañana y el próximo domingo 30 a la 1 de la tarde. El día 30 será el último día de la novena y la celebración de la fiesta. La misa se celebrará a la 1 de la tarde y la procesión tendrá lugar al término de la misma. Y tal y como les hemos venido recordando en los últimos programas, del 29 de abril al 1 de mayo tendrá lugar la peregrinación a Fátima que organiza el Santuario de Fátima de Astorga. El sábado día 29 y el domingo 30 podrán celebrar la Eucaristía en la Capelina, el Rosario y procesión de antorchas por la noche, también la oportunidad de visitar las casas de los pastores y el lunes día 1 visitarán Gumaraes. Ya después ese día será el día de regreso de esta peregrinación a Fátima que organiza el santuario de esta advocación mariana de la ciudad de Astorga. Y ya les adelantamos que celebraremos el próximo domingo 30 de abril la jornada de oración por las vocaciones en ese cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Celebra estas dos jornadas que son conjuntas. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que es de carácter universal, que pretende suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación, y que la comunidad cristiana promueva también las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento. Y la segunda, la jornada de vocaciones nativas, que busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos. Para ello hace falta, además de la oración, también la colaboración económica. Es cierto que a lo mejor aquí son precios, son importes muy pequeños con los que podemos ayudar para becar alguna de estas vocaciones nativas. Por hacernos una idea, una beca completa de 6 años de formación son 2.000 euros, media beca de 3 años de formación son 1.000 euros o un curso académico son 350 euros para un año de formación. Por eso de ahí la importancia de las aportaciones económicas en esta jornada de vocaciones nativas. Cómo colabora, de hecho, las obras misionales pontificias, la obra de San Pedro Apóstol, es el de implicar a todos los católicos en la misión de la Iglesia y a través de esos gestos, como decimos, de la oración, invitar a rezar por todas las vocaciones en el mundo y de esa colaboración económica que puede ser puntual o periódica. Así que les adelantamos, aunque lo recordaremos también el próximo domingo, esa jornada mundial de las vocaciones, tanto vocaciones como vocaciones nativas en estos lugares de misión que sin duda nos necesitan. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo domingo 30 de abril, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida en la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.